Leer del versículo 21 hasta el versículo 28 y vamos a continuar estudiando este evangelio de Mateo para estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas y también sus milagros y todas las cosas que Él hizo que Mateo nos cuenta aquí en este evangelio. Así que Mateo capítulo 15, el versículo 21 al 28 dice la Biblia: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Les invito a orar. Padre, gracias por permitirnos leer tu palabra. Gracias por este incidente que Mateo nos cuenta. Gracias porque lo hizo para enseñarnos una gran verdad que queremos, oh Dios, con tu ayuda, estudiar, meditar, pensar en esa enseñanza y luego entenderla para aplicarla a nuestras vidas, para tener la misma actitud que esta mujer nos modela, para conocer algo adicional acerca de Cristo. ¿Qué hace Él cuando uno tiene esa actitud? Ahora bien, tú conoces nuestras vidas, tú conoces lo que hay aquí en cada corazón presente y tú mejor que nadie puedes ayudarnos a aplicar tu palabra a nuestra necesidad, a nuestra condición. Y eso es lo que yo pido esta tarde. Que tú, Señor, prepares nuestro corazón y estés obrando en él para que tu palabra tenga efecto en nuestra vida. Y, Señor, únenos en un espíritu de adoración delante de tu presencia. Hemos venido para eso. Hemos venido para adorarte porque eres nuestro Dios. Hemos venido para demostrarte nuestro amor porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo y en la salvación que Él nos ha dado. Y hemos entendido que nos has redimido para una misión en el mundo. Ayúdanos hoy a poder prepararnos para ser útiles en tus manos en este mundo. Te lo pido con acción de gracias, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que Mateo nos cuenta, usted lo hemos estado viendo a través de este estudio, usted lo puede revisar si usted lee el libro de Mateo, es que él nos cuenta acerca de algunas conversaciones que Jesús tuvo con ciertas personas. La gran mayoría, yo me imagino, con sus apóstoles, porque este grupo de 12 hombres que Dios escogió, él los estaba preparando y él quería enseñarles las cosas que ellos debían de saber para ser buenos obreros. Pero algunas de estas conversaciones fueron también con fariseos, con gente religiosa, líderes de la nación de Israel, que eran los que gobernaban y hacían todo allí en el templo. Y cuando estudiamos esas conversaciones, encontramos a un Cristo distinto de cuando Él conversa con sus apóstoles, por ejemplo. Allí encontramos a un Cristo que confronta, a un Cristo que les habla fuerte, a un Cristo que hasta les llama hipócritas, a un Cristo que les llama generación de víboras. Fuerte, ¿no es cierto? Y luego esta clase de conversaciones que acabamos de leer aquí en Mateo 15 con ciertas personas individuales y en este caso con una mujer que no era judía, que no era de la nación de Israel, sino que era gentil, era de un país llamado Sirofenicia, era una mujer cananea, no era israelita. Y este incidente, mis amados hermanos, nos demuestra la compasión que Cristo tiene con las necesidades de las personas. Porque como vamos a ver en este pasaje, y quizás usted lo notó en la lectura, Jesús reacciona de una manera un poco rara con esta mujer. Y a simple vista uno piensa, el Señor Jesucristo fue un poco tosco con ella. Le dijo que Él no había venido a ayudarla a ella, sino a los hijos de Israel. Y dijo que no era correcto darle a los perros la comida de los hijos. Y uno dice, es el Señor Jesucristo, hoy sí se le pasó la mano. Hoy parece que no se levantó de buen humor, parece que hoy andaba caminando con el pie izquierdo. Pero mis amados hermanos, como buenos estudiantes de la Biblia, necesitamos comprender bien estos incidentes. Y yo quiero calmar los ánimos de ninguno de todos nosotros y solo quiero decirle que no es así. Lo que está aquí incluido es una de las cosas que Cristo hacía con las personas con quienes Él conversaba, que también Dios mismo en el Antiguo Testamento hacía con la nación de Israel. Y es esto: cada demostración de fe hacia Cristo, Cristo la ponía a prueba. Cada manifestación de fe del pueblo de Israel hacia Dios, Dios siempre lo puso a prueba. Usted va a notar que en el ministerio del Señor Jesucristo, varias de estas personas se allegaron a Jesús y algunos de ellos le dijeron, Señor, yo quiero ir contigo, quiero servirte. Y Jesús no les dijo, está bien, vente, vámonos, sino que les rechazó y les dijo algo para probar si realmente la decisión que habían hecho era verdadera. Por ejemplo, en una ocasión se le acercan tres personas y él está predicando y está enseñando y viene uno y le dice, Señor, te seguiré a donde tú vayas. Y la respuesta del Señor Jesucristo es, las zorras tienen guaridas. ¿Y qué más? Y los conejos, no es así, ¿verdad? ¿Cómo? Los pajarillos, ¿verdad? Los pájaros tienen sus nidos y las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué contestación es esa? No es una contestación de ven, está bien, qué bueno, te felicito que quieras ser mi discípulo, vente, estás listo para eso. No, las palabras de Cristo son palabras de rechazo hacia esta persona. Viene otro y le dice, Señor, yo quiero ir contigo, te seguiré donde tú vayas. Y le dice, y dice él, pero primero déjame que entierre a mi papá. Y él dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y él no quiso ir porque quería primero enterrar a su padre. ¿Por qué demandaba eso Jesús de una persona? El tercero le dice, Señor, te seguiré yo también. Y él dice, solamente deja que atienda a mi familia, a mis padres y después te seguiré. Y dice, oye, el que pone su mano en el arado pero mira hacia atrás no es digno de seguirme. En otras palabras, Cristo fue bien consistente en que Él no aceptó tan fácilmente cualquier expresión de fe. Nicodemo lo buscó de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si el poder de Dios no está en esa persona. Por eso sabemos que has venido de Dios. Y Jesús le dice, si tú no naces de nuevo en Cristo, no puedes entrar al reino de Dios. Y la conversación con Nicodemo termina en que Nicodemo no se convierte y lo que hace Jesús es exponer que Nicodemo no está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Entonces, yo quiero que usted vea en esta renuencia de Jesús en concederle a esta mujer su milagro, no un rechazo frío, antisocial, ni siquiera racismo por no ser ella israelita, sino lo mismo que podemos encontrar en diferentes partes de la Biblia en la vida del Señor Jesucristo, cuando Él rechazó a personas que supuestamente manifestaban una fe en Él, pero que Cristo quería o quizás se sabía que no era cierto, y viene Cristo y prueba esa fe que estas personas dicen tener. Ahora, Jesús, mis amados hermanos, aquí en el versículo 21, deja Galilea, donde Él ha estado haciendo su ministerio, Y dice que cruzando la frontera norte de Israel entró en territorio gentil, porque dice el versículo 21 que se fue a la región de Tiro y de Sidón, que es el norte de Israel, donde hoy es Siria. Y una razón por qué lo hizo era porque él quería descansar. Estaba cansado de lo que hemos estado estudiando en el capítulo 14 y capítulo 15. Estaba agotado físicamente, pero también emocionalmente. Él estaba agotado de la hostilidad que había contra él, de que a pesar de los milagros, la gente no creía en él y que la gente solo estaba interesada en que el Señor les diera de comer y que les hicieran milagros, pero no estaban dispuestos a seguirle como Cristo quería. Y luego no solo eso, los fariseos vienen a atacarle, a criticarlo, a condenarlo, a acusarlo falsamente, y como que el Señor está un poquito cansado de toda esta hostilidad, y Él sabe que también sus apóstoles están cansados de esta hostilidad, y Él quiere descansar. Entonces la única manera es salir del país y entrar al país del norte y esconderse por allí. Mateo no nos dice esto, pero Marcos dice que cuando Él llegó a una casa, Él pidió que a nadie le contaran que Él estaba allí. Eso me hace saber a mí que Jesús quería descansar. Él no quería atender al público. Él necesitaba, y sus apóstoles, un poco de descanso. Pero también Marcos nos dice que no pudo. Rápido, como todo sucede, se supo que Jesús estaba en tal lugar. Y la gente comenzó a llegar, los enfermos y tanta gente. Entonces el Señor Jesucristo ya no pudo seguir escondiéndose. Incluyendo esta mujer que, sabiendo que el Señor estaba allí, lo busca con su situación. Entonces en este caso esta mujer viene y entonces note la manera en que Jesús hace esto con esta mujer. Note la manera como el Señor va a probar la fe de esta mujer, porque eso es lo que hemos dicho que el Señor siempre hacía. Y yo noté aquí tres cosas que el Señor Jesucristo hizo para probar la fe de esta mujer. La primera de ellas es que Él se quedó callado. Si usted ve conmigo en el versículo 22, dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y según está escrito, aún en el original griego, ella está clamando, gritando. Ella está hablando en voz alta, ella está en medio de la gente, está fuera de la casa, hay mucha gente allí y ella quiere entrar y ella quiere que Jesús la oiga, y ella tiene que levantar su voz y ella grita: Señor, gritando para cautivar la atención de Cristo, y le llama: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué dice el versículo 23 que Jesús hizo? Dice que Jesús no le respondió palabra. Raro del Señor Jesucristo que haga eso, pero esta es una de las maneras en que el Señor Jesucristo estaba probando la fe de esta mujer no israelita, para saber si la fe de ella era una fe genuina. Por eso, porque este es el enfoque del pasaje, yo le titulé a la lección de hoy: modelo de la verdadera fe. Entonces lo primero que Jesús hace es se queda callado. Él no le responde, Él no le contesta, Él se hace que no ha escuchado. ¿Por qué hará eso el Señor? A ver, contésteme usted, ¿por qué está haciendo eso el Señor? ¿Alguien? Porque Él está queriendo probar la fe de esta mujer. Segundo, versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, oiga lo que discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto que hizo la mujer? Ella siguió insistiendo, ella siguió gritando, ella siguió clamando al Señor, ella siguió, continuó gritando y llamando su atención. Entonces, versículo 24, Él entonces, ya que los apóstoles vienen y le dicen: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros, ya, haz algo para que ya ella no esté gritando. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. El versículo 24, él explica que él no está aquí para ayudarla a ella. Wow. Discúlpame, pero yo no estoy aquí sino para ayudar a la casa de Israel. Yo no estoy aquí para ayudar a los cananeos. Tú no eres israelita, no te puedo ayudar. Yo estoy aquí para ayudar a la nación de Israel, porque esa es la misión por la cual Dios me ha enviado. Aquí estoy yo simplemente descansando, pero no estoy aquí para ayudar a nadie. Yo estoy aquí para ayudar a los israelitas. Y les llama a él las ovejas perdidas de la casa de Israel, queriendo decir no a todo israelita, sino a aquel que sabe que es una oveja perdida de la casa de Israel. Entonces, la segunda cosa que el Señor hace es, él explica que él no está allí para ayudarla. Tercero, ella entonces responde. Ella entonces vino y se postró ante él. Ya esto es aún más, ya me imagino que para este momento ya estaba enfrente de él, diciendo: Señor, socórreme. Ella sigue insistiendo. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Una vez más, cualquiera de nosotros pudiera decir: mire, ella está insistiendo. Qué malo es el Señor Jesús, qué rogado es el Señor Jesús, qué falta de amabilidad de Jesús en este incidente. Yo no entiendo por qué el Señor está actuando de esa manera. Bueno, entendamos eso. Cristo siempre va a probar la fe que decimos poner en Él. Usted puede ir al Antiguo Testamento y usted siempre va a ver lo mismo. Dios prueba la fe de aquellos que dicen creer en Él. Usted puede pensar en su vida personal y usted necesita saber que Dios va a probar la determinación de su fe. Sería equivocado decir: yo he estado orando y veo que Dios no contesta, y que uno se desanime. ¿Qué demuestra eso? Falta de fe. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Que creamos en Él, y que por eso insistamos en oración hasta que Él nos conteste la petición. Entonces, el modelo, lo que estamos hablando aquí es de la fe de esta mujer como un modelo para el creyente, y aquí el Señor lo que está haciendo es simplemente probando la fe de esta mujer, probando su determinación, probando si realmente ella cree en Cristo, porque recuerden, ella no es israelita y al Señor le interesa el alma de esta mujer y también su hija, pero él quiere saber si esta mujer tiene la fe que Dios anda buscando en las personas para obrar como Dios quiere obrar en las personas. Y por lo tanto él le dice: mira, no es correcto que yo te ayude, porque yo estoy aquí para ayudar a los hijos de Israel y son ellos los que están a la mesa, y no está bien tomar el pan que está diseñado y ha sido preparado y cocinado para los hijos y echarlo a los perrillos. Ese concepto, mis amados hermanos, es bastante fuerte. Y entonces vino ella y se regresó y se retiró de la casa. No. Volvió a contestar: sí, Señor, estoy de acuerdo con eso. Es cierto, no está bien que el pan para los hijos sea echado a los perrillos, pero, qué bueno que a veces hay un pero, ¿verdad? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y si tan solo me das una de esas migajas, eso será suficiente para que sanes a mi hija. Y Jesús se queda pasmado. Y él dice: oh mujer, grande es tu fe. Y le dice: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa, mis amadas hermanos, es la historia. Ese es el incidente de esta mujer sirofenicia. Este es el incidente de esta mujer cananea. Esta es la manera en que nuestro Señor, amado Señor, reaccionó. ¿Y por qué reaccionó de esta manera? A ver, díganmelo ustedes, ¿por qué? Porque Dios está interesado, no porque Él no sabe, porque acaso no conoce Dios cada corazón, sino por causa de nosotros. ¿Sabe cómo somos nosotros? Impacientes. Queremos orar hoy y que ya hoy o mañana esté todo hecho. Queremos que ya Dios actúe en el momento en que nosotros queremos. Y no es así. Cristo es Señor de su iglesia. Él tiene control de todas las circunstancias. Dios tiene propósitos que está queriendo labrar en nuestras vidas y Él acomoda cada situación de nuestras vidas como Él quiere para formar un mosaico hermoso que refleje su gloria, no tanto nuestro gusto personal. La tarea suya y la mía es aprender a conformarnos a los planes de Dios. Es aprender a pensar como Dios piensa. Es tomando en cuenta su palabra y entender que Dios va a actuar a su manera. Y entre mejor conocemos la manera como Dios actúa en las circunstancias de la vida, mejor nosotros podemos caminar en una buena relación con Él. Esa es la tarea suya y es la tarea mía. Mire, yo quisiera que Dios hiciera milagros a cada momento. Yo quisiera ver un problema y decir, Señor, aquí está y vengo y te pido y que Dios lo haga. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Problemas en la familia, con los hijos, en el matrimonio, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, con la salud. Yo quisiera que el Señor me dé un cuerpo nuevo. Tantas cosas. Y que Dios ya lo haga, es que yo pongo mi fe en Dios. ¿Cuál es el problema, Señor, si yo creo en ti? El problema, hijo, es que yo estoy haciendo una obra más grande en ti. Y yo, solo dame tiempo, porque yo quiero dártelo. Pero también quiero aquello y lo otro, y tú no lo ves. También no me gusta esto y aquello y no lo ves. Y como no lo ves, yo tengo que llevarte a que veas esas cosas para que tú entiendas que con una pedrada yo quiero matar 1,000 pájaros en tu vida personal. Porque yo no quiero darte una bendicioncita así chiquita. Yo soy un Dios que tiene grandes, grandes riquezas. Y yo quiero darte en abundancia para que tú llegues a ser todo lo que yo quiero que tú seas. Y nos hace falta a nosotros ampliar nuestra mente y decir, Señor, es cierto, tú eres un Dios grande y misericordioso. Yo necesito ampliar mi mentalidad para entender y confiar en ti, aunque no vea lo que tú ves, pero yo voy a confiar. Y por lo tanto, mientras no me lo des, yo voy a seguir insistiendo y pidiendo y dependiendo de ti y haciéndolo con gozo y alegría y con entusiasmo, sabiendo que cuando tú quieras, y me lo des, es cuando tú habrás completado tu obra en mi vida y eso va a ser mejor. ¿Pero para qué? Para poder hacer eso, ¿qué necesitamos? Confiar en Dios. Creerle a Él. Y esperar en Él. Y esperar contentos, satisfechos, no quejándonos, no regañadeando contra Dios, ni quejándonos de Él de ninguna manera, sino contentos de que en nuestras vidas Él las está guiando. ¿Me entiende? Mire, en la mayoría de casos, en la vida de un creyente, Dios obra a través de su providencia, no de milagros. Yo pienso que muchas de las circunstancias de nuestras vidas ocurren que Dios las pone y las está guiando. Yo recuerdo hace 2 años que, el año pasado no me acuerdo, tal vez el hermano Luis se acuerda porque me ayudó, pero comencé a orar al Señor por un carrito. Señor, yo necesito un nuevo vehículo, no puedo comprar uno nuevo, quiero un usado. Pero usted sabe cómo oramos los hispanos, ¿verdad? Yo quiero un carro bueno, bonito y barato. Así que Señor, yo quiero un carro bueno, bonito y barato. No le pedí color. Pero quiero un carro, yo no soy de los que quiero un carro caro, con tal de que esté bueno y que esté a mi alcance, no me quiero meter a deudas. Yo tenía guardado un dinerito, dije, Señor, si tú me das unos cuantos cientos más, pues completo y compro un mejor carro. Pero yo quiero un carro, yo necesito un carro. Comencé a orar al Señor por meses. Y yo recuerdo que el hermano Luis me ayudó, fuimos a ver varios carros por ahí y por alguna otra razón, ¿verdad? Les encontramos defectos y cosas así. Y hasta el hermano Pablo, me acuerdo mucho antes de eso, fuimos con él a ver algunos vehículos. Fuimos hasta Woodbridge, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermano Pablo? Fuimos por aquí a Fredericksburg. Yo creo que fueron como 6 meses que yo anduve buscando un carro, andaba buscando un carro. Y en la internet y eso. Una vez encontré un vehículo que el hermano me mandó un link. Y entonces lo miré allí para coincidencia, el carro no estaba en ningún otro lado, sino que aquí mismo en Fredericksburg. Y entonces yo contacté a la persona, le mandé un mensaje y le dije, pudiera ver su carro porque todo lo que ahí decía, pues me parecía bien, el precio, todo, pero uno quiere ver el carro. Y dice, está bien, dice yo puedo llegar a tal gasolinera, en tal calle, en tal esquina, ¿y por qué no nos vemos allí? Inmediatamente llamé al hermano Luis, le digo, hermano Luis, ¿puede venir ahorita? Dice, sí, voy. Y fuimos como a las 5 de la tarde, recuerdo yo, y llegamos y ahí estaba el señor, un señor de unos 60 años, su esposa también más o menos de la misma edad, muy amables. Se veían muy buenas personas. Y dice, este carro lo hemos tenido ahí guardado, no lo usamos. Es el carro de mi esposa, lo compramos en el 2011. Pero luego se lo tratamos de dejar a mi hijo, pero mi hijo que estaba ahí con ellos de 22 años, él tiene una condición médica que al fin el DMV no le aprobó tener licencia. Entonces el carro se ha quedado guardado, no lo usamos, ahí está, y lo queremos vender. Tenía buena mía. Con el hermano lo revisamos, las cosas que uno sabe revisar de un vehículo para saber si está bien. Y hasta ahí mismo hicimos negocio. El siguiente día ya era mi carro. Y el carro ha salido excelente. El motor estaba limpio, no se le veía ningún problema. Ella me dice, ellos me dijeron el carro está en perfectas condiciones. El carro lo compramos aquí en la Toyota. Desde que lo compramos, la misma Toyota le ha dado servicio. Cuando se le venció la garantía, lo hemos llevado a la Firestone ahí. Ahí le han hecho, yo tengo el folder de todos los cambios de aceites que se le han hecho a este carro. Nunca se le ha reparado nada porque nunca se ha arruinado de nada. Yo le estoy vendiendo un carro que está en perfectas condiciones, a mí me consta. Y yo podía ver en ellos sus ojos y su manera de ser y me dio confianza de que ellos estaban diciendo la verdad. Hasta el día de hoy, el carro está bien. Entonces yo digo, muchas de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, Él las hace. Pero son cosas que suceden en la vida en donde no vemos que está pasando un milagro. No vemos que algo sucedió, que algo fuera de orden pasó y nos deja impresionados, sino en el diario devenir de las cosas que suceden en nuestras vidas, nosotros ni vemos que Dios está metido allí, pero Dios está metido, Dios está presente, Dios está guiando las vidas de sus hijos, Dios no puede hacer otra cosa. Él está interesado en usted y en mí y Dios no nos va a dejar solos. Pero lo que Dios iba a querer es ayudarnos a crecer en nuestra confianza en Él. Y en nuestra fe en Él. Y cuando usted tiene un problema y usted busca al Señor en oración, inmediatamente Dios quiere utilizar ese momento para ayudarle a crecer en su fe. ¿Y qué va a hacer Dios con ese problema que usted tiene? Cuando usted va a Dios en oración, Dios va a probar su fe. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Haciéndonos esperar. Haciéndonos esperar, porque yo quisiera que ya Dios contestara, pero si Dios contestara ya, no se cumplieran los propósitos que Dios quiere. Entonces Dios nos espera y nos deja para ver qué tanto persistimos, porque la manera de crecer en nuestra fe es en confiar en Él en espera. Y eso es una de las cosas más difíciles para nosotros los creyentes y para cualquier persona, porque somos impacientes. Y la impaciencia estorba los propósitos de Dios. La impaciencia estorba el desarrollo de nuestra fe en Cristo. Y porque Dios sabe eso, entonces Él va a probar nuestra fe. Y por lo tanto, este incidente nos va a enseñar cuatro cosas acerca de nuestra fe. Primero, la verdadera fe que Dios anda buscando es aquella fe que reconoce que Jesús es el Mesías y por ello la persona reconoce la altura de Dios y su autoridad divina. Esta mujer reconoce que Jesús es el Mesías y por eso reconoce su altura y autoridad divina que Él tiene. Ella le llama en el versículo 22, Señor Hijo de David. Y ese título es un título mesiánico, ese título, ¿cómo lo llegó ella a entender? No sabemos al leer este pasaje, pero que ella sabía que Jesús es Dios y que Él era el Mesías de Israel, es claro, porque eso es lo que ella dice que Él es. Ella no le dijo Jesús, ella le dijo Hijo de David. Ella no le dijo Hijo de María. O hijo de José, no le dijo así, ningún otro título o nombre. Es más, ella no usó el nombre personal de Jesús. Ella utilizó los títulos que representan su divinidad y la autoridad espiritual que Él tiene como Dios y como Mesías. Eso usted y yo debemos de entenderlo cuando ella dice: Señor, Hijo de David. Usted no le va a decir Dios a alguien que no es Dios. ¿No es cierto? Esta mujer no le va a llamar Dios a alguien que no es Dios. Este es el Dios encarnado. La palabra Señor es la palabra Adonai. La palabra Adonai significa amo y Señor de todo el universo. Este que está aquí es el dueño, porque Él es el creador. Y la frase Hijo de David, este es el descendiente real de la línea del rey David, a quien Dios le dio la promesa de que iba a venir un hijo de él, que iba a ser el rey eterno de Israel, pues ella creía que Jesús era ese descendiente de David. Hermanos, en esas pocas palabras, esta mujer demuestra poseer una teología bíblica correcta. ¿Cómo lo obtuvo? A mí solo se me viene a la mente que cuando Juan el Bautista y Jesús mismo comenzaron su ministerio, dice la Biblia en Mateo 3 que gentes de Tiro y de Sidón venían desde el país norte de Israel, venían a Galilea porque Jesús andaba sanando. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio de predicación y de bautismo, dice que gente de Tiro y de Sidón venían al sur, a Galilea, porque a escuchar el mensaje de Juan y a ser bautizados en su bautismo. Y una vez hecho esto, obviamente estas personas regresaron a su tierra de donde venían, pero ya llevaban el conocimiento de Dios. Muchos de ellos, algunos de ellos, esta mujer por lo menos, había creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y en donde ella escuchó que Jesús era el Señor y el Hijo de David, pues cuando ella conoció a Jesús por primera vez, escuchó su mensaje y lo recibió y lo creyó. Y entonces cuando este problema vino a su vida, ella sabía dónde ir. Entonces, la fe verdadera, usted debe de probarse a sí mismo, la fe verdadera es aquella fe que reconoce que Jesús es el Mesías y por lo tanto es Dios, y como es Dios, tiene autoridad divina sobre todo lo que sucede aquí en esta tierra. Y por eso, Él puede solucionar su problema. Hermanos, yo hablo con ustedes constantemente acerca de sus problemas. Gracias por contármelos. Gracias por contarme sus problemas. Y yo oro por ustedes. Eso es lo que yo hago. Porque tenemos un Dios para quien nada es imposible. Y necesitamos olvidar todo lo demás y ver solo a Cristo. Que ese problema que Dios permitió en mi vida en este momento es porque Dios quiere ayudarme a crecer en mi fe. Y lo que Él quiere que yo haga es que yo le busque en oración y que no desista de estar confiando en Él. Aun cuando Él no haga nada, aun cuando Él se quede silente, aun cuando Él me aparentemente me dé una respuesta negativa, aun así, según este ejemplo, debemos de continuar insistiendo en oración por esa necesidad y petición y buscar en comunión con Él que Él nos haga saber la manera en que lo va a hacer. Entonces, la primera cosa que ella nos enseña es que la fe verdadera reconoce que Jesús es Dios y por lo tanto Él posee autoridad divina sobre su problema, sobre su vida, y usted y yo le debemos a Él total obediencia. Amén. Segundo, ella no desiste a pesar del silencio de Jesús. Este incidente es un comentario excelente de lo que Jesús dijo en Mateo 7, versículos 7, 8 y 11. Él dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Este incidente es un perfecto ejemplo e ilustración de aquella enseñanza de Cristo acerca de la oración. Esto es lo mismo que el Señor enseñó a través de otra parábola en Lucas 18, cuando dice que el Señor, para enseñarles acerca de insistir en oración, les contó la parábola de la mujer y el juez injusto. ¿Recuerdan esa parábola? La mujer tenía la necesidad y ella iba a un juez que era injusto, que ni temía a Dios ni temía a hombre, pero por ser esta mujer insistente, este juez dijo: le voy a conceder a esta mujer lo que pide porque ya no la aguanto. Y dice Dios: si esto es lo que este juez dijo, ¿cuánto más vuestro Padre hará por vosotros? Pero si ustedes insisten en oración. Lo mismo que Pablo enseñó en Colosenses 4:2 cuando él dijo: perseverad en la oración. O como en Efesios 6:17 él dice: orando todo el tiempo. Hablándonos de la necesidad de no desistir, de buscar la presencia de Dios y de superar esta inclinación nuestra a querer que todo sea ya. Quiero que el Señor me conteste ya, y si no me contesta ya me desanimo y dejo de orar. Eso demuestra que hay un problema en nosotros, en nuestra relación con Dios, y eso es lo que Dios quiere ayudarnos a superar. Es más, vea un detalle invisible que está allí en la narración en el versículo 23. Y este detalle es un detalle positivo que habla muy bien de los apóstoles. A veces pensamos que los apóstoles siempre se equivocaban y siempre ellos decían lo incorrecto, pero aquí hay un ejemplo de que la enseñanza y ejemplo de Jesús estaba siendo aprendido por ellos, porque en el versículo 23, cuando el Señor no le respondió palabra, dice que los apóstoles, como ella insistía en gritar y pedir la ayuda de Cristo, dice que ellos acercándose a Jesús le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Señor, despídela. Cuando usted y yo leemos eso así a la ligera, decimos: estos apóstoles estaban impacientes con esta mujer que gritaba, y lo que el Señor, lo que los apóstoles están pidiendo es que el Señor le diga: mujer, cállate y vete, que no te voy a ayudar. Pero no es, es todo lo contrario. ¿Sabe por qué sé yo que lo que los apóstoles estaban pidiendo es: Señor, concédele lo que esta mujer pide? Es decir, despídela, por favor, Señor, dale lo que esta mujer está pidiendo para que ya no clame. ¿Sabe cómo sé yo que eso es lo que los apóstoles estaban pidiendo? Por la respuesta de Jesús en el versículo 24. Él dice: no, porque no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso yo no le quiero dar esto que ella pide, porque yo he sido enviado a la nación de Israel. ¿Por qué responde Jesús a sus discípulos de esa manera? Porque los discípulos lo que están pidiendo es: Señor, concédele lo que ella está pidiendo. ¿Qué dice eso de los apóstoles? A ver, díganme ustedes. Ellos están intercediendo, ellos están sintiendo compasión, ellos quieren ayudar a esta mujer, ellos saben que es Cristo lo puede hacer. Y ellos están del lado de la mujer y están diciendo: Señor, ayúdala por favor, mira su situación, tiene una hija ya, Señor. Y así la despide dándole lo que ella pide y así se va con la ayuda tuya. Yo encuentro en ese detalle que los apóstoles están aprendiendo a tener compasión. Más anteriores, en los capítulos anteriores hemos visto eso, que el Señor tenía compasión. Y en la alimentación de los 5,000, ellos reaccionan un poquito raro, pero el Señor les dice: ustedes deben de comer. Para ayudarles a ver que ellos pueden hacer algo por la gente. En el capítulo 9, Él ve las multitudes y Él siente compasión por ellas. Y Él les dice a sus discípulos: oren para que Dios envíe obreros a su mies. Y lo que el Señor está haciendo es que ellos aprendan a sentir compasión por las necesidades de la gente. Lo mismo nosotros, mis amados hermanos. Necesitamos sentir compasión por la gente, por sus necesidades materiales, físicas, de enfermedad, por sus problemas emocionales que viven. Necesitamos mostrar una sensibilidad y necesitamos ir nosotros como los apóstoles y decir: Señor, ayuda a esta persona. Mira lo que está pasando, ayúdala. Lo mismo que los apóstoles están haciendo. Tercero, la fe genuina que Dios anda buscando, en tercer lugar, persiste a pesar de la aparente indisposición de Jesús. Aparente indisposición de Jesús, a pesar de eso, la persona, el creyente que sí cree verdaderamente en Dios, va a continuar pidiendo aún si Dios no contesta. Usted siga orando por esa situación. Usted siga buscando a Dios. Dios a veces nos va a probar no dándonos lo que pedimos, para enseñarnos a que en nuestra relación con Dios necesitamos aprender a confiar en Él, y esa confianza significa estar dispuesto a esperar el momento de Dios. De no apurarnos, de no darnos prisa, de no hacer a nuestra manera, porque estamos esperando que Dios haga como Él quiere que se haga. Y cuando Él vea en nosotros la actitud correcta, entonces Él va a hacer a su manera y todo va a ser una bendición en esa contestación del Señor. Dice Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por el nuevo camino que Cristo abrió a través de su cuerpo, es decir, de su vida, y teniendo un sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y ese es el camino al trono de la gracia, en donde hay abundante misericordia para el oportuno socorro. Allí hay un trono para usted. Allí hay un trono de la gracia para su vida. Allí en ese trono de la gracia hay suficiente misericordia de Dios para cualquier problema que usted tenga. Pero Dios quiere también enseñarle a confiar en Él y a esperar en Él, porque eso es importante en su vida espiritual con Dios. Y cuarto, la fe verdadera da razones para que Dios actúe. La fe verdadera conversa con Dios y le da razones para que Dios conteste. Aquí en este pasaje, en el versículo 24, ella oye que el Señor dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no estoy aquí para ayudar a cananeas. Yo estoy aquí solo para los israelitas. Entonces, ¿qué hace ella? Ella viene y se postra delante de Él. Y le dice, sí, Señor, yo sé. Yo sé que es cierto que tú has venido para tu pueblo Israel y yo sé que tu pueblo Israel es prioridad para tu vida, pero... Versículo 27, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no se queda callada con la primera reacción de Jesús, de que se queda callado Jesús. Ella no se queda callada, ella insiste, ella va donde Él está y se postra. Y cuando el Señor dice, yo no estoy aquí para ayudar a cananeas porque no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, ella tampoco se desanima, ni se queda atrás, ni se retira. Ella insiste y ella da razón por lo cual Cristo pudiera ayudarla. Con todo respeto, con toda sumisión y con toda humildad, no con una actitud demandante, ni con prepotencia, ni atrevimiento, ni falta de respeto, ni irreverencia, mucho menos enojo o rencor, sino con total sumisión. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Tu gracia es tan grande que hasta tus migajas pudieran ayudarme. Entonces, ella da razones para que Cristo haga lo que ella le pide. ¿Y qué pasó? Al final, mis amados hermanos, el Señor le concede lo que ella pide. ¿Y qué tenía ella en su casa? Una hija que estaba enferma. ¿De qué manera estaba enferma? Tenía un demonio. Y dice el pasaje, y su hija fue sanada desde aquella hora. Termino con esto. ¿Por qué le agrada tanto a Cristo una fe así como esta? ¿Por qué? Tres razones. Porque la fe del creyente glorifica a Cristo. Cuando usted tiene esta clase de actitud que esta mujer, usted va a glorificar a Cristo. El acto de fe vindica quién es Jesús. Cuando usted tiene esta actitud, eso prueba quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Por eso usted va a tener una fe inquebrantable. Por eso usted no se va a desanimar. Por eso usted va a seguir creyendo. Porque usted lo hace porque sabe quién es Cristo. ¿Y quién es Él? es Dios. Entonces, por eso le agrada a Dios que usted aprenda a insistir en la oración, porque eso demuestra y predica quién es Cristo. Él es el Hijo de Dios. Segundo, le agrada tanto a Cristo esto porque es la manera o medio en que Dios concede sus bendiciones. Pedid y se os dará. Y tercero, porque la fe supera nuestras limitaciones humanas. La razón por la cual a Cristo le encanta que tengamos esta clase de fe es porque es la única manera en que usted y yo podemos superar todo lo que nos limita humanamente hablando y entrar al mundo de recursos ilimitados que Cristo tiene para que siempre en conformidad con su voluntad y sus propósitos, esos recursos nos sirvan, no solo para suplir una necesidad material, sino para que los propósitos de Dios en nosotros avancen y seamos poco a poco más semejantes a Cristo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra predicada y enseñada esta tarde. Que nuestra conciencia haya sido tocada con lo que esta mujer hizo. Y habiendo entendido la razón por la cual Cristo actuó con ella de esta manera, Señor, que cada uno de nosotros ayúdanos a poner en práctica esta fe que no se desanima y que no deja de estar para, Señor, esperar hasta el final con paciencia tu respuesta. Ayúdanos, oh Dios, con nuestros problemas que llevamos cargando. Ayúdanos a ajustarnos a tu santa voluntad y ayúdanos a comprender cómo nuestra vida debe de cambiar en base a este pasaje. Te lo pido, Señor, yo estoy suplicando tu bendición espiritual en nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.